les cuento un poquito. El Instituto Universitario de la Cooperación es una universidad que está autorizada para funcionar desde el año 2017. ¿Sí? En estos primeros años hemos desarrollado las funciones de investigación y de extensión a través de cursos presenciales y virtuales y otro tipo de actividades, y las carreras que ofrecen títulos, las tecnicaturas, las licenciaturas, están previstas a partir del año próximo. ¿Sí? Para quienes no saben, y nadie tiene por qué estar en este tema más que los que tenemos que armar universidades, en Argentina el sistema universitario es un sistema con mucho y buen contralor. ¿Sí? En otros países, vos podés encontrar en México hay más de 5.000 universidades, no todas tienen, algunas tienen control estatal y otras no. ¿Sí? Aquí hay un organismo que se llama la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que junto con el Ministerio de Educación, quienes acompañan el desarrollo de una institución universitaria y luego la controlan en los primeros años muy de cerca, y luego lo que se llama con autonomía universitaria, ¿no? Nosotros estamos en ese proceso. Tal vez lo particular de IUCOP, como lo llamamos así en la sigla, es que es una universidad que ha podido consolidar y ser aceptada con un área disciplinar específica, que es el cooperativismo y la economía social. Y esto es una novedad para celebrar, porque es un área, digamos, en construcción, con mucha historia y muchos saberes construidos en la práctica. Buena parte de construcción, digo, también que se ha conformado en teoría, pero aún en desarrollo. ¿Por qué nosotros promovemos y, bueno, estamos muy felices de haber logrado que esto se constituya como un área disciplinar? Porque IUCOP viene de una larga tradición de un ámbito que tal vez algunos conozcan, que es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, uh-huh. ¿Sí? El IMFC. El cooperativismo se organiza no solo en organizaciones cooperativas, sino también en unas instancias de segundo y de tercer grado, que son las federaciones y las confederaciones. El Instituto Movilizador es una federación que agrupa un conjunto de cooperativas, y allí hay una larga tradición en materia de cultura y de educación, ¿no? Uh-huh. La Fundación de Educación y del COP tiene más de 40 años, ¿sí? Hay periódico, hay radio, hay editorial, y hace tiempo que lo que se venía viendo es que en la actualidad la cuestión, digo, de la acreditación universitaria es un elemento importante para quienes se quieren formar, y además para fortalecer las trayectorias laborales, ¿no?, de las personas. Y es en ese sentido que se crea una universidad para dar unas formaciones que puedan tener ese tipo de certificación y de titulación universitaria, y también para profundizar en la investigación, que es lo que te habilita a hacer crecer el conocimiento, ¿no? Claro. Ese es un poco el sentido de IUCOP.
Violeta, hay básicamente algunas carreras que estarían empezando, dos carreras de grado y una de pregrado, ¿no?, que estarían arrancando.
Así es, para el próximo año la Tecnicatura en Economía Social y Cooperativismo, que se articula con dos licenciaturas, una más centrada en las cuestiones administrativas y económicas, y otra más centrada en lo que es el gobierno y la gestión y lo que se llama tecnologías blandas, ¿sí? Así que ahí va a haber un interesante camino. Y ya desde el 2019 lo que existe es un menú interesante que pueden ver en nuestra página de IUCOP, con doble O como cooperativa, uh-huh. En la cual, digo, sobre lo que se trabaja es en cursos específicos, sí, breves, vinculados a todo lo que tiene que ver con el mundo del cooperativismo y la economía social. Esto es la gestión misma, el trabajo de abogados y contadores, la pedagogía para aquellos docentes que quieren trabajar con estas líneas, con sus propios estudiantes, ¿sí? Nosotros tenemos un artículo dentro de la Ley de Educación Nacional, el famoso artículo 90, para quienes están en tema, que promueve la incorporación de contenidos de cooperativismo y economía social dentro del currículum escolar. También, digo, volviendo a la idea de los cursos en comunicación, en género, digo, ¿cómo ir enriqueciendo nuestro accionar dentro de del movimiento cooperativo y de la economía social, ¿no? Uh-huh. Déjame decirte que sí. En el país hay más de 12.000 cooperativas registradas en el último relevamiento.
Claro, eso te quería preguntar, ¿cuánto impacta? Porque muchas veces se trata la economía social y cooperativa y solidaria como una economía marginal. Y bueno, y uno que más o menos algo ha leído y ha vivido sabe que eso no es tan así. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre la economía real esta economía social y solidaria?
Bueno, gracias por la pregunta, porque es cierto que está instalada, digo, particularmente desde los lugares hegemónicos, ¿sí? La idea de que la economía social es una economía para pobres, cuando en rigor, cuando nosotros lo presentamos como un área disciplinar, lo que estamos planteando es que es la construcción de otra economía, ¿sí? Una economía que es una economía política, claramente que no está escindida de los marcos políticos y sociales por los cuales andamos en nuestros mundos, ¿sí? Vivimos ciertamente en unas sociedades hegemonizadas por un modo único de vivir, que tiene que ver con la maximización de la ganancia desde un punto de vista individual, y la economía social y solidaria se concibe como un espacio que lo que focaliza es en la sostenibilidad de la vida, ¿sí? para cada uno y para el conjunto, para el colectivo, ¿sí? Entonces, en la construcción de la economía social y solidaria, popular, feminista, es contrahegemónica centralmente. Ahora, vos me preguntás qué impacto tiene. Yo decía, hay alrededor, número exacto, 11.657 cooperativas en el último registro que hace el INAE, ¿sí? Uh-huh. Que saben que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. ¿Eso qué genera? Cooperativas y mutuales, que son una parte de la economía social, porque también hay otras formas organizativas, pero digamos que cooperativas y mutuales son las que tienen una entidad jurídica, histórica y social de más alto impacto, están radicadas el 80% fuera de los grandes centros urbanos, que podrían ser la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, ¿sí? Quiere decir que en cada lugar del país hay alguna cooperativa mutual. En el 89% de los departamentos del territorio nacional hay una cooperativa mutual. Entidades que generan más de 230.000 puestos de trabajo directos, más el servicio a sus asociados, digamos. No solo participás de una cooperativa siendo parte, si es una cooperativa de trabajo, digo, sos un asociado y un trabajador, podés ser integrante de una cooperativa de servicios trabajando en ella, pero también sos asociado con la posibilidad de participar en el gobierno, ¿sí? Tema sobre el cual hay que seguir profundizando y batallando. Nosotros abogamos por un cooperativismo transformador que labure la democracia interna, eficiencia y democracia como dos principios básicos en lo interno, y a su vez también que se involucre, que intervenga en la democratización y la profundización de la justicia social en los territorios en los que ancla, ¿no?
Claro.
Por ahí viene el impacto, ¿sí?
Violeta, te llevo un poquito para el lado de lo que tiene que ver con la temática de género y lo que tiene que ver en realidad por ahí con políticas de género en el ámbito laboral y la producción. Hoy por hoy estamos avanzados un montón en temas que tienen que ver con cuestión de género. Por ejemplo, hoy ya en la Cámara de Diputados se empieza a debatir en comisión la ley del aborto. Hoy es el día de la trabajadora de la casa, ¿no? De la ama de casa. Y a mí me gustaría como focalizar por ese lado, ¿cómo es el rol de la mujer hoy por hoy respecto a las condiciones laborales, a las desigualdades laborales, y también con respecto a lo que es la mujer en cuanto a el trabajo que genera o el lugar que ocupa en el desarrollo productivo, por ejemplo, en la cadena productiva, y con respecto también a veces que tiene que ver con su rol de madre o su condición de madre o de mujer en sí y las desigualdades que se generan?
Bueno, estamos en un momento bien interesante donde los feminismos y esta mirada que vos puntualizás de las mujeres se ha colado en todos los terrenos, ¿no? Nosotras decimos, bueno, estamos en un estado, digo, de cierta revolución interna y externa en todos los ámbitos, en la fábrica, en la casa, en la escuela, en la cama, en la cocina, y eso es bien, bien, bien interesante, ¿sí? En relación al trabajo, estamos en un momento en que tenemos elementos suficientes para poder cuestionar la noción de trabajo con la cual todos nosotros crecimos y con la cual se han armado las leyes, los reglamentos y nuestras vidas cotidianas, ¿sí? Que es considerar trabajo solo al trabajo, comillas, considerado históricamente productivo, ese trabajo que se hace de las puertas afuera y sobre la cual se cobra un salario, digamos, ¿sí? Voy a compartir un dato interesante que armaron en el Ministerio de Economía, ¿sí? En la Dirección de Géneros del Ministerio de Economía, que es hacer el ejercicio de cuantificar eso que llamamos hoy trabajo de cuidado no remunerado. Antes lo llamábamos trabajo reproductivo. ¿Todo qué es? Todo aquello que tiene que ver con los cuidados, ¿sí? Con la reproducción de la vida, ¿en qué sentido? Permitir que quienes trabajan afuera, ¿sí? Puedan hacerlo sin ocuparse demasiado de lo que sucede adentro de las casas. Esto es limpiar, cocinar, hacer las compras, pedir el turno al médico, llevar a los niños al médico, pedirle el turno a ese otro que está trabajando afuera y que no se ocupa de esas cosas. Por supuesto, atender a los mayores, hacer las tareas, atender a los familiares con discapacidad, todo eso que antes llamábamos trabajo reproductivo y que hoy, si lo precisamos, son los trabajos de cuidado no remunerado. ¿Qué pasaría si nosotros cuantificamos ese trabajo, ¿sí? En condiciones habituales, sin pandemia, el trabajo de cuidado no remunerado representa más de 15 puntos del PBI, ¿sí? Esto es más de lo que supone la actividad del comercio y la actividad de la industria en nuestro país. Nos podemos preguntar por qué sucede esto, de que está invisibilizado. Palabrita, digo, que hoy circula mucho, ¿no? La invisibilización de las tareas que hacemos las mujeres. Bueno, esto es muy funcional al modo de producción capitalista, que lo que pretende es que esa persona tradicionalmente varón, que es quien sale al mercado a vender su fuerza de trabajo, esté absolutamente disponible para esa producción, ¿sí? Y que haya algo, puertas para dentro de la casa, ¿sí? Que no se ve, que no se paga, que no se considera y que habilita, ¿sí? Un funcionamiento que efectivamente maximiza las ganancias para otros, ¿no? El dato, digo, para agregar, y cierro acá y podemos seguir conversando en esta línea, me puedo quedar horas, es que este trabajo de cuidado no remunerado que comentaba que las compañeras del Ministerio de Economía han cuantificado, ¿sí?, supone unas 96 millones de horas de año de trabajo gratuitas a las tareas del hogar y de los cuidados, de los cuales el 75% lo realizamos las mujeres.
Yo lo que también quisiera como focalizar, y si querés acá cerramos para no quedarnos horas, porque yo también podría estar horas hablando de este tema, es tiene que ver también con el rol de la mujer, en esa mujer que quizás sí sale a trabajar, pero en las condiciones laborales, su cuestión de mujer o su cuestión de ama de casa cuando no está en su lugar de trabajo, condicionan también la dinámica de su trabajo, ¿no? Me refiero a su trabajo remunerado, sus condiciones de su trabajo no remunerado, a veces son condicionadas también por los empleadores, por, tener hijos, una mujer que no tiene hijos en un ambiente laboral quizás sea más productiva, considerada por los empleadores, más productiva que una mujer que tenga hijos, que tenga que atender, que no puede ir a trabajar porque está embarazada, que no la contratan porque quizás, ¿qué pasa si después esa mujer queda embarazada?
A ver, totalmente en línea con lo que venís diciendo, las mujeres en el mercado laboral, en la cual, hace décadas que estamos ampliamente incorporadas, vivimos un conjunto de desigualdades e injusticias en el propio acceso al mercado de trabajo, por las cuestiones que vos estabas mencionando, en la posibilidad de desarrollo que se encuentra limitada y autolimitada respecto al conjunto de actividades que necesitas hacer en tu vida para vos misma y para otros en tu familia. Entonces, por supuesto, cuando una mujer tiene que quedarse largas horas de trabajo o las reuniones se realizan en el turno vespertino noche, la hora en que se profundiza la actividad de cuidados en los hogares, ahí es donde se empiezan a limitar y autolimitar las posibilidades de desarrollo de las mujeres, sin contar el conjunto de injusticias y de violencias simbólicas, físicas, materiales, patrimoniales, que se viven en los espacios de trabajo. Agrego a las mujeres y al conjunto de personas con identidades de género diversas, ¿sí? Que es uno de los tantos temas de los que tenemos que empezar a hablar con mayor claridad, abriéndonos a la diversidad. Yo diría que entre los temas que tenemos por delante, el trabajo, una consideración amplia del trabajo y de los cuidados en ellos, la corresponsabilidad de los cuidados en el hogar y en las comunidades, la violencia en sus múltiples formas, y agregaría la educación, tanto en la educación sexual integral, la educación en las escuelas y otros ámbitos, y también la educación en nuestros propios espacios, esa primera socialización, las crianzas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las generaciones más jóvenes puedan criarse, mamar, otro modo de vivir en sociedad donde no sea el género lo que nos marque para toda la vida, nuestro sexo biológico, perdón, sea lo que nos marque para toda la vida acerca de cómo tenemos que vivir?
Claro. Violeta, me estaba, mientras ibas conversando, iba pensando en cuánto se ha empoderado, en las órbitas, sobre todo en las individuales, la perspectiva de género, pero también es cierto que hay un empoderamiento muy fuerte al interior de las organizaciones de esta perspectiva, ¿no? ¿Cuál sería, el punto de contacto entre esa emancipación de la perspectiva de género que se va generando con las emancipaciones populares en su conjunto, ¿no? Porque ninguna lucha se escinde de la otra, o ninguna lucha es exitosa si se escinde de las luchas más de fondo, ¿no? ¿Cómo analizan esto en este contexto, en esta situación actual del mundo, particular del mundo, y también, pensando en cómo ha sido el propio devenir del movimiento de la economía social, de las organizaciones populares, etcétera, en torno a este empoderamiento?
Bueno, me gustaría decir que los feminismos lo que vienen es a interpelar, ¿no? En esa interpelación hay una cierta incomodidad, particularmente desde los espacios organizativos emancipatorios o que tienden a la emancipación, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Hay discusiones que son históricas, vinculado a qué viene primero o cuál es la lucha más importante,
claro,
¿sí? Entre la desigualdad social y la desigualdad de género, por ejemplo, ¿sí? O primero hay que avanzar en ciertos logros para y esto viene después. Digo, esta es una un tema controversial del cual tenemos que que hacernos cargo y construir desde ahí, desde un cierto lugar, diría, de incomodidad.
Claro, ¿no? Que no hay una síntesis aún y que se está construyendo, digamos.
Sí, y que es una construcción que se da en la dinámica y en una dinámica que no pone un primero y un después. Yo abrazo, celebro que las organizaciones populares hoy se autoproclamen feministas y laburen para ello. Sé que es el logro de la movilización, de la lucha, de la insistencia, de la persistencia de las compañeras en cada espacio y de las redes entre compañeras que venimos construyendo que nos hace fortalecernos, ¿sí? Y si se quiere, también de la permeabilidad de nuestras organizaciones de abrazar un tema que les es ríspido. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos nosotros en nuestras propias venas, en nuestras entrañas. Nadie está exento del patriarcado, ninguno, uh-huh. ¿Sí? Ninguno, ninguna. Todos tenemos algo de patriarcado incorporado. Entonces, ahí tenemos como dos desafíos, diría, ¿no? El feminismo para afuera y el feminismo para adentro, o como vos lo dijiste mejor, una perspectiva de género para poner, para incluir dentro de las luchas populares y a su vez una perspectiva de género para incorporar dentro de nuestras propias organizaciones. Entonces ahí preguntarnos qué sucede en clave de los órganos de gobierno, quiénes toman las decisiones, quiénes son los que figuran y tienen la palabra autorizada, cómo se habilita a las compañeras en la palabra y en el estar. Uh-huh. Lo digo en cuestiones muy sencillas. Tenemos que dejar de hacer las reuniones a las 8 de la noche y tal vez hacerlas tan largas con el asado y la cerveza, lo cual está buenísimo, pero alguien tiene que cuidar a los chicos, entonces o generamos unos espacios para cuidar a los pibes mientras nos reunimos, o empezamos a armar también junto a eso otros mecanismos. ¿Sí? Uh-huh. O vamos repartiendo, un día van los varones y otro día van las mujeres de la misma familia a esa, claro, a esa actividad. Así que uh-huh. tenemos como una agenda bien nutrida por delante. Por supuesto, es en la movilización, es en la organización social y política, y es en el entramado con las políticas públicas donde podemos avanzar hacia unos horizontes de emancipación que incluyan la perspectiva de género, la democracia de género en nuestras sociedades, ¿no?